de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Muy buenas, queridos amigos. Estamos ante una nueva edición de Punto de Cruz con María Elena Cruz Varela. Algo que se propone, yo sé que es un podcast, pero se propone ser una especie de revista cultural del aire que nos ponga al día, nos reconecte unos a otros, cubanos de fuera, cubanos de dentro, cultura, historia, anécdotas, invitados. Y hablando de invitados, hoy contamos con la presencia de un invitado que de lujo. Siempre he creído que cuando los cubanos aprendamos a vernos a nosotros mismos y a ver a nuestro prójimo en su magnitud, daremos un paso de avance hacia otras esferas del conocimiento y del saber vivir, aprender a saber vivir. Nuestro invitado es uno de esas personas, un hombre joven, multitalento podríamos decirlo, en inglés dirían un multitask, no, multitalento para decirlo lo más aproximado en español. Es un dramaturgo muy reconocido en el mundo, un dramaturgo que ha llenado Broadway en Nueva York, un dramaturgo que ha recibido importantes reconocimientos y premios en el mundo de las tablas, en el mundo de los escenarios, pero además es un excelente poeta. En estos momentos, no voy a decir influencer porque no me gusta esa palabra, pero mantiene al aire un programa, un canal en vivo, en ninguna otra parte se llama este espacio, donde realmente uno le da deseos de estar ahí. Y además de eso es empresario, porque ha creado algo que no existía dentro del mundo del turismo norteamericano y posiblemente en todo el mundo no existiera antes lo que fuera una agencia de turismo artístico, Parte Tour. Esta joya nacida en Cuba, en la provincia de Pinar del Río, se llama Josvani Medina y quiero darle la bienvenida a Punto de Cruz para que ustedes lo escuchen y vean. Y si no, bueno, me pueden escribir a Cruz Varela, mcruzvarela@usagm.gov, a decirme que estoy exagerando, que me equivoqué y que afloje, ¿no? Pero con ustedes, y no podemos tocar fanfarria, pero sí recibirlos con la mente y el corazón abierto, Josvani Medina.
Ya completé mi currículum. Si algo, la próxima vez que vaya a presentarme en alguna parte, en vez de presentar mi currículum, presentaré esta grabación de esta presentación que tú me has hecho, mi inmortal, mi ineludible María Elena Cruz Varela.
Bueno, tú sabes que los que me conocen saben que yo no exagero, okay, que sí. No soy muy, muy pródiga en halagos y que trato de economizar las palabras y no utilizarlas, inutilizándolas, ¿no?
Sí, los que te conocemos sabemos muy bien que tú eres así, por eso me sorprende.
Yo apuesto tanto al talento, creo que los cubanos tenemos que reafirmar y afirmar y reconocer nuestra propia estima, no dejar que toda esta avalancha de 63 años nos derrumbe y nos minimice, sino saber exactamente que a pesar de todo, solamente por el hecho de resistir y seguir creando, hemos ganado una gran parte de esta batalla. Entonces, al reconocimiento, honrar honra, decía el pensador nacional cubano. Ya. Ok, yo pienso palabra, cultura. ¿Qué es para Josvani Medina la palabra? ¿Qué significa el concepto, no la palabra? Cultura.
A ver, la cultura es lo que va a quedar cuando no estemos. La cultura es lo que le vamos a dejar a los muchachos, a los que vendrán atrás. La cultura es lo que nos dejaron, los que estaban delante. Y es de lo que tenemos que estar orgullosos. Es lo que deben, lo último que podemos entregar. Siempre me viene a la mente ese momento en que Churchill está recibiendo durísimo en la Segunda Guerra Mundial. Le están dando con todo, estamos perdiendo la guerra. Y viene un lugarteniente de él y le dice: presidente, tenemos que rebajar el presupuesto de la cultura y meterlo para la defensa nacional porque esto es demasiado grave lo que estamos viviendo. Y él le responde: y entonces, ¿por qué estamos luchando?
Exactamente, ¿sabes? Churchill es, yo que no tengo ídolos, pero sí digo que Churchill para mí ha sido el hombre más importante del siglo XX. Para mí, el más importante del siglo XX, y eso es una prueba más a mi favor. ¿Y tú no crees que la cocina es parte de la cultura? ¿Que cultura es mucho más que ilustración?
Hay una cultura de la cocina como hay una cultura de los valores.
¿Y cuando hablamos de cultura marginal?
Y hay una cultura marginal también muy fuerte, de la que a veces somos víctimas y que nos puede salvar también en los peores momentos. A mí la cultura marginal también me ha servido de mucho porque forma parte de mi cultura general.
Ya, o sea que a la larga podríamos verlo como que nada es desdeñable.
Nada es desdeñable, María Elena.
Porque inclusive si habláramos de una subcultura, ya el prefijo estaría anteponiéndose al sufijo, ¿no?
Sí.
La cultura sería superior al sub.
Sí,
de todas maneras, parece un poco abstracto. Hay quienes asocian la cultura con la élite. Y yo no lo creo así, ¿sabes? No me gusta caer en ninguno de los dos extremos, ni el populista ni el elitista, pero si lo que tú haces no llega a esa parte que lamentablemente no tengo de otra manera que llamarla, ¿no? Pero que esto no es un concepto maniqueo, que se llama pueblo, pues es muy, muy... ¿Y qué tú me crees de la cultura de vivir? ¿Qué me dirías tú?
A ver, eso pasa por una actitud. La cultura de vivir pasa por una actitud, porque la vida es una espiral y tú tienes que estar a la altura de lo que tú vives, especialmente cuando los momentos son muy intensos. En los momentos de intenso triunfo, tienes que tener mucho cuidado de que no se te infle la cabeza, de que no saques demasiado el pecho. Y en los momentos de profundo fracaso, tienes que tener la dignidad de asumir tus lágrimas como un regalo que te envía Dios para reestructurarte.
Ya, sí. Yo no puedo separar mucho, me doy cuenta que tú tampoco, una cosa de la otra, ¿no?
No puedo.
La belleza de la conducta humana, eso que digo, la ética, es la estética de la conducta humana.
Tú has sido un ejemplo para mí en cuanto a eso, porque te he visto en los grandes fracasos, y ni los grandes fracasos ni los grandes triunfos te cambiaron mucho, y eso es todo a tu honor.
Los años son los únicos que lo van cambiando en uno, lo demás todo es transitorio. Ahora, a ver, háblame de cómo es posible, siendo tú un hombre joven, que hayas tenido, yo creo que es uno de los, el único dramaturgo cubano que es miembro de la Academia de la Lengua Española.
A ver, no soy miembro de la lengua española, de la Academia de la Lengua. Ellos me pusieron en el corpus del español del siglo XXI, que eso suena más rimbombante todavía, pero no sé, es un reconocimiento a... Ellos dicen que yo soy un estilista de la lengua. Tú y yo sabemos que lo único que yo soy es un amante de la lengua. La cultivo, la respeto, me cunde, me define, me proyecto a través de ella, y mi obra dramática, la única prueba irrefutable que tengo, pero cada vez que respiro, respiro por la lengua castellana, a través de la lengua castellana.
Ya, sí, tenemos una relación muy parecida con el idioma.
Exactamente la misma que tú tienes.
Yo no hablo español, yo lo saboreo.
Exactamente.
Yo lo paladeo, lo amo, lo envuelvo, lo abrazo. Es realmente, sin desdeñar ningún otro idioma, ninguna otra lengua, pero el español se hizo para mí, realmente.
Ellos me introdujeron al corpus en el 2012. Yo había llegado a Estados Unidos en el 2006. Quiere decir que parece que tuvieron, como cuando yo estaba en Francia y escribía en francés, y ellos... Sabes que los franceses enseguida se adueñan de... Para ellos, Ionesco era un dramaturgo francés de origen extranjero, aunque fuera rumano, y Beckett la misma cosa. Y entonces, pues, quizás no sé cómo llegaron a mí, no sé dónde me leyeron, pero quizás se pusieron las pilas y dijeron, bueno, a este no va a ser ningún dramaturgo, nada de origen español ni cubano, este es un dramaturgo, este es de la lengua española y punto, y no me le pongan adjetivos.
Pues mira, perfecto, porque realmente es hermoso, ¿no? Que lo reconozcan.
Qué lindo, ¿no?
El instrumento de trabajo de uno, que es la palabra, el lenguaje, el idioma, que lo reconozcan de ese modo. Pero además tienes muchos más reconocimientos en tu trayectoria como dramaturgo, como porque lo he visto, me he leído tu currículum, me he leído tu biografía pequeña, pero me gustaría que me hablaras un poco de eso. Pero además de eso, independientemente de eso, hay un punto que yo quiero tocar. Tu conocimiento del gran poeta Aimé Césaire.
Porque me fui de Cuba, yo quería irme de Cuba a cualquier precio porque el sistema me estrangulaba. Y tenía una tía que estaba viviendo en Martinica, una gran viajera, mi tía, hermana de mi mamá. Yo soy el único sobrino que ella tiene. Y ella es la única tía que yo tengo por parte de mi mamá. Y entonces había venido a Cuba, había visto mi obra y me dijo, mi hijo, si tú sigues así te van a meter preso a esta gente. ¿Por qué tú no vienes? Yo te hago una carta de invitación a donde yo vivo, la Martinica. Mira, hay un poeta allá que incluso ha sido novelizable por los últimos 30, 40 años, que se llama Aimé Césaire, que es el... Mentira, tía. Y entonces fui a la Martinica con una carta de invitación, me dejaron salir como turista, me quedé en Martinica y bueno, enseguida fui a pedir trabajo al Instituto de Teatro y me dieron trabajo de asistente de dirección y de buenas a primeras vieron lo que yo hacía, les encantó y a MSC me recibió un día y me dio las llaves de la ciudad. Yo le dije a los muchachos cuando él terminó, le dije, bueno, ahora cambien la cerradura, muchachos.
Eso te iba a preguntar, ¿qué uno hace con las llaves de la ciudad? ¿Me puedes decir? ¿Qué es lo que uno hace con las llaves de una ciudad?
No pagar en los restaurantes después cuando uno llega, ¿no? Llego al cubano, hasta que se dieron cuenta que yo estaba contra Fidel y bueno, ya después tuve que pagar en los restaurantes.
Ya tuviste que pagar la...
Porque tú sabes que en todas esas islitas la izquierda cunde y manda.
Sí, sí, hay meses que entró en mi vida a través de Casa de América.
Bueno, figúrate tú. Y Jean-Paul Césaire, que era el hijo querido, heredero máximo de Aimé Césaire, era el director de la escena nacional de Martinica, con un teatro de 1,000 personas que era el Atrium, y enseguida nos hicimos amigos, y él le decía a todo el mundo, este es el niño terrible de la Martinica, lo que pasa es que habla con acento. Yeah. Su creol tiene acento cubano.
Yeah.
y me dio una residencia de autor en la escena nacional de Martinica. Allí se había quedado nada más, yo no sé, Pavarotti cuando iba... A actuar allí, hacía una siesta en la suite y yo vivía allí. Yo vivía estuve viviendo en residencia de autor en la suite de la escena nacional de Fort de France, tú imaginas. Entonces estuve muy cerca de Aimé Césaire, de su obra y de su poética y de su... Fue 50 años alcalde de Fort de France, ¿tú te imaginas? Era un dios viviente, entonces me bebí su poesía, monté sus obras.
Sí, tremendo poeta. César.
Tremendo poeta. Ese Cahier de Retour au Pays Natal, que en español es Cuaderno de Regreso al País Natal, es una joya.
Yeah. Giovanni Medina, ¿por qué la poesía? ¿No te alcanza el teatro para sacar todos los animales, los ángeles y los demonios que tienes dentro?
A mí no me alcanza la vida para vivir todas las vidas que yo tengo adentro. Yeah. Y entonces por eso soy dramaturgo, porque escribo todas las que yo no puedo vivir o no quiero vivir. Mm. Yo soy el hombre de una sola mujer, porque no me alcanza la vida para amar a una mujer. Yo no intercambio mis mujeres, todas esas tendencias multisexo que hay ahora. No, yo soy un hombre fiel, yo soy el hombre de una sola mujer y no creo en el adulterio, no creo, yo solo creo en la fidelidad. Y entonces vivo y pienso que una fantasía realizada es un sueño de menos. Por eso todas las fantasías que tengo las pongo en mis obras de teatro, pero yo no las realizo. Pero eso no me es suficiente, María Elena. Me necesito ese lado poético que todavía me sobra, que todavía no sé qué hacer con él, pues cuando no tengo a quién dárselo, se lo doy al universo en forma de poemas.
¿Podrías considerarnos como un pedacito de ese universo y regalarnos un poema?
¿Quieres que te lea un poema mío ahora?
Sí, para mí y para quienes nos oigan también. Y para los chicos que están aquí, que está Marisela Valladares, está Alejandro Sayas Bazán, está Efraín.
Cuidado, esa gaveta no se abre desde afuera. El humo que sale de sus bordes es mi vaso calcinado, un té dispuesto por mi madre para cuando me suenan las heridas. Cuidado, esa costilla está empatada con pelo de camello. No trates de poner tus manos buscando los acordes disonantes. La música que oyes es el bemol que no he sabido dar e irrumpe como un aire en los momentos más inoportunos. Cuidado, no ocupes ese asiento. A tu lado un chofer puede enseñarte las encías y detrás pueden estar acribillándote. No toques a un hombre que eyacula, que emite ese chillido en medio de la noche, porque Dios le ha traído el purgante que cura e intoxica y corta y regenera. No te acerques, hazle caso al jefe de jauría, al que dicta pasad de largo tapándose los ojos, ese hombre que yace es un cadáver vivo. No huelas, no husmees, no registres. Cualquier mohín podría desatar una hemorragia, una forma inconsciente de picarme el anzuelo y oxidarte las vías digestivas. No compres copias con garantes. No te sientes al lado del chofer. Detrás de ti, el amor ha puesto el huevo y puede vaciarte la vida para que recomiences. Cuidado. No te acerques más de lo debido. Ya no escribo aventuras. No dirijo performance para perros. No tengo el patio, el dátil, ni el arroz. Mi prosa anda de farras en el barrio más malo del Villorrio y el músculo innombrable ya no encuentra su rima en mis canciones. No insinúes cumplidos, no elogies mis molares. No me pidas al aire unos versos de más. Soy un maniquí en el cristal de enfrente, con fecha probatoria en el invierno. Carezco de la mínima ambrosía y en este camposanto miro mis fuegos fatuos flotar sobre las almas de los inquilinos. Cuidado, no apoyes tu columna en el cemento de mi cama. Esta gaveta no se abre desde afuera y entrar aquí es jugar los avalorios con las cartas marcadas. No te hagas ilusiones, no pinches el toro que te embiste, porque es de humo su semen y te puede preñar de aburrimiento. No brinques, no exultes, no publiques ningún manual de té con propiedades. No sabes lo que duele en las costillas, la punta del pelo de un camello que viene a repararte el corazón.
Excelente, realmente excelente. Realmente
¿te gusta
excelente.
De verdad, María Elena?
Es muy buen poema, de verdad, es un buen poema. Ahí
gracias.
Se fue el alma completamente, es una catarsis prácticamente.
Ya. Viniendo de ti, esa flor es un jardín, María Elena Cruz Varela.
Giovanni Medina, rapidito porque ya nos quedamos sin tiempo. Planes sí. Inmediatos.
Hacer de parte tour la agencia de viajes artísticos ineludible de esta parte del mundo, recibir a la gente de las cuatro esquinas del mundo y enseñarle el Miami artístico hispanoamericano lleno de gente linda, de artistas excelentes y proponer el Miami con talleres artísticos de los artistas de aquí y llevar a la gente de aquí a las cuatro esquinas del mundo con artistas que le propongan en los viajes talleres de creación donde viajen creando y desarrollen sus habilidades.
Perfecto, me parece genial, de verdad. Es una manera práctica del arte que no es nada abstracto, aunque le pongan ese nombre a veces. Ahora, una palabra sola te voy a decir y tú me vas a decir lo primero que te venga a la mente. Cuba.
Reconciliación.
¿Con quién?
Conmigo mismo.
Muchísimas gracias, Giovanni Medina.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias, muchísimo éxito. Sigue escribiendo, sigue creando, sigue regalándole belleza al mundo.
Gracias, María Elena Cruz Varela, de mi corazón. Gracias.
Hasta aquí hemos llegado en este nuevo episodio de Punto de Cruz de María Elena Cruz Varela. Hasta la próxima, queridos amigos.